Estás escuchando Radio Dos Luces. A continuación, conectamos con nuestro compañero Abubakar Conejo para que nos hable de algunos consejos generales de alimentación por cortesía de la tienda La Sana.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
Querido hermano y hermana, compañero, salam aleikum. Hoy vamos a hablar, o vamos a dar unos consejos generales de alimentación. Aquí estamos en este mes de Ramadán, que sea un Ramadán Mubarak para todos. Pues es bueno tener una alimentación, aprovechar para coger y tener una alimentación saludable. Aprovechamos que también es un mes de ayuno, donde paradójicamente en el Consejo de Alimentación lo primero es el ayuno. Un ayuno bien hecho lo que nos hace es regenerar todo nuestro cuerpo, con idea de que después podamos alimentarnos de una forma más sana. Podemos aprovechar eso, ¿no? El ayuno, hay muchas clases de ayuno. Yo creo que, alhamdulillah, en el Islam tenemos un ayuno, primero el obligatorio, que, o el aconsejable, que es en Ramadán. Y después, lo que es en Sunna, tenemos unos ayunos, que es el lunes y el jueves. Y después, a mitad de mes, cuando la luna está llena, pues un día antes de la luna llena, el mismo día de luna llena y el día después de luna llena. Con lo cual, tenemos los meses completos para purificar nuestro cuerpo. Y poder coger y comer y aprovechar para comer sano, ¿vale? Hace unas décadas se viene realizando un estudio sobre el ayuno, ¿no? Y se ha comprobado cómo el ayuno periódico, el que estamos hablando, alarga la vida de diferentes especies animales. El ayuno forma parte de la evolución del ser humano. Por un lado, ha sido un mecanismo necesario para hacer frente a los periodos de escasez de alimentos, y por otro lado, se ha utilizado desde hace miles de años en prácticas espirituales. Estamos hablando en el Islam, ¿no? En otro, en la cuaresma, en los cristianos, diferente, ¿no? En los estudios realizados se ha observado que el ayuno promueve mecanismos de autofagia, que es una especie de proceso de reciclaje en el que se aprovechan todas las estructuras moleculares deterioradas de la célula para sintetizar moléculas nuevas. Es decir, se trata de una regeneración celular completa. El ayuno pues promueve eso, la longevidad, mejorando la neuroplasticidad cerebral, induce a modificaciones positivas de la macrobiótica y se ha demostrado útil en la hipertensión arterial, diabetes, síndrome metabólico, artritis, sobrepeso, obesidad, depresión y cáncer, ¿no? Por lo tanto, nos resulta extraño pues que los animales ayunan cuando enferman. En la actualidad pues hay un enfoque dietético con estos objetivos de salud que con el ayuno pues no quitan, ¿no? Bueno, en fin, entrando ya en las comidas, vamos a ver que lo importante en las comidas es, primero, comer con sobriedad, sin exceso. Las comidas copiosas, bueno, se pueden hacer, pero de vez en cuando. Porque ya sabemos que comer con mucho. Y el profeta, alayhi salam, aconsejaba un tercio de tu estómago, un tercio de agua, un tercio de comida y un tercio de aire. Para que veáis cómo, la sabiduría que había hecho, ¿no? Entonces, es importante no comer más, ¿no? Hay que comer sin ingerir un exceso de calorías. O ingerir grandes cantidades de lácteos, carnes procesadas, carnes rojas o proteínas animales en general, ¿no? Todo estos excesos pues suelen traer problemas, así como ingerir azúcares y almidones en gran cantidad. También beber poca agua puede ser peligroso, así como la ausencia de vegetales en la dieta diaria. Hay que beber agua y aconsejo beber agua, no un buche entero, no, porque eso nos afecta al hígado Muy mal. Hay que tragar a mal. El profeta del Egipto Basalá lo aconsejaba. Beber agua en tres sorbos. Coger un vaso, dar tres sorbos, parar, dar otros tres sorbos, o tragarlo en tres veces, parar y beber otra vez. Es la mejor manera de que el agua entre en nuestro organismo y se riegue todo nuestro interior. Entonces, pues hay que tratar eso de no comer mal, intentando hacerte daño también a nivel de mente, ¿no? Hablamos de lo que es la medicina cuántica, ¿no? No hay que luchar contra uno mismo, ¿no? Hay que avanzar cada uno a su ritmo, superando progresivamente la resistencia a los cambios, ¿no? A veces, como hablábamos, ¿no? A veces es mejor comer mal de vez en cuando que llevar a cabo una restricción rígida capaz de fastidiarte la vida. Los efectos psicofisiológicos de un estado de ánimo negativo pues, tienen consecuencias más agresivas que una mala comida. Y a veces una mala comida disfrutada puede generar un balance positivo. No hay que olvidar la importancia de que juega la mente en la salud del cuerpo, ¿no? Lo que hablábamos de la medicina cuántica en la charla anterior, ¿no? En cualquier caso, si un día come mal y mucho, pues lo puedes compensar comiendo después otro día algo saludable, cogiendo hierbas, especias, alimentos que compensen ese estado que es inflamatorio que se ha producido, ¿no? No es lo mismo comer alimentos inflamatorios sin nada bueno que acompañarlos con algo favorable, ¿no? Entonces, conviene basar la alimentación en frutas, verduras, hortalizas sin almidón, setas, algas, en fin. Que haya variedad, ¿no? Tenemos que tener eso, ¿no? Una variedad en nuestras comidas, en las verduras que podemos comer, ¿no? Podemos comer verduras sin restricciones, ¿no? Como las acelgas, espinaca, apio, pepino, espárrago, perejil, en fin, una cantidad, ¿no? Col de Bruselas, rábano. Ahora yo del campo he sacado unos rábanos y nos estamos poniendo más rábanos picantes, ¿no? Que son los buenos, ¿no? Después, pues, guisante, zanahoria, remolacha, en fin. Todo esto contiene unos fitoquímicos saludables, ¿no? Que conviene ingerir vegetales crudos siempre que sea posible. Pues conservan intactas todas las enzimas y algunas vitaminas que al cocerlas pues se pueden mermar, ¿no? Entonces, también conviene utilizar especias. Mira, el curry, por ejemplo. Beber agua abundante en infusiones de té, con té, hierbas aromáticas, cacao, mate, café. Todo ello están llenos de saludables polifenoles. El objetivo es que nuestra cocina, sería interesante, pues se vaya convirtiendo como una farmacia natural, ¿no? Que eso era lo que antiguamente era como estaban las cocinas, ¿no? Llenas de especias, que eso, pues, podían echar mano para esta especie, para este guiso, ¿no? Pues entre las especias, pues mira, el romero, el tomillo, el orégano, la pimienta negra, la cúrcuma, el azafrán, la albahaca, el cardamomo, el cilantro, la canela, el clavo, el comino, el eneldo, fenogreco, jengibre, rábano picante, la citronela, ¿no? Mejorana, la mostaza, la nuez moscada, la vainilla. Todo esto es un buen indicador de los fitoquímicos de los vegetales, ¿no? Por la intensidad de su color y sabor. A menudo las sustancias saludables son las mismas responsables de darle al vegetal sus colores intensos, ¿no? Los sabores que son amargo y picante pues suelen estar relacionados con un alto contenido en polifenoles, ¿no? Muy bueno para el cuerpo. También comer con frecuencia frutos secos como nueces, almendra, avellana, castaña, pistacho, piñones. Eso tiene una cantidad de vitaminas y minerales y proteínas y grasas de muy buena calidad. Y además tiene una cantidad moderada de carbohidratos y mucha fibra, perfecta para la microbiótica, ¿no? Existe la creencia de que al contener grasa puede engordar. Sin embargo, sabemos que no son las grasas, sino los carbohidratos, los azúcares, los almidones, los que son los responsables del sobrepeso. También resulta importante mantener un contacto diario con frutas diversas, a ser posible de cada estación. A pesar de sus azúcares, su contenido en fibra determina un índice glucémico moderado, ¿no? Además, contrarresta en gran medida los azúcares inflamatorios, ¿no? Que tomamos, ¿no? Las frutas desecadas también, con moderación, pues se toman y están muy buenas, ¿no? Otra cosa, pues, los cereales. los cereales con moderación, como la, por ejemplo la avena, es uno de los más interesantes y mejor tolerados. La avena es quizás el cereal más saludable por su contenido en glucamato, ¿no? Que además de estimular el sistema inmunitario, son magníficos prebióticos, ¿no? Y fomentan el crecimiento de los patógenos, ¿no? Y también distribuye el colesterol total, ¿no? O sea, es muy interesante, ¿no? Las grasas saludables proceden de los frutos secos y semillas oleaginosas, ¿no? Pero la base fundamental de las grasas debería ser el aceite virgen de oliva. Aceite puro de oliva virgen extra, ¡oh! Es una maravilla, ¿no? En la despensa. Nosotros en Andalucía lo tenemos, pero ¡oh! Conviene reducir la ingesta de aceite de semillas, por ejemplo la de girasol, de maíz, de soja, porque tiene un alto contenido en ácido graso de omega 6, y está muy presente en la dieta que tenemos ahora, ¿no? Pero eso tiene una tendencia siempre a ser inflamatoria, engordar, ¿no? El equilibrio omega 3 y omega 6 se ha demostrado muy importante en la prevención de enfermedades, ¿no? Y ya hemos visto que las enormes ventajas del aceite de oliva, uno de los esenciales, por lo menos en la dieta mediterránea, ¿no? Y se usa desde hace milenios en la base, ¿no? También el aceite de coco es muy bueno debido a su aporte de grasa. Aunque algunos ácidos grasos saturados de la cadena larga, el aceite de coco contiene una gran cantidad de los aceites grasos saludables de la cadena media, ¿no? Como el ácido láurico, que tiene un efecto psicológico enorme, ¿no? En la leche materna, humana, ¿no? O sea, ese es muy, muy importante el aceite de coco, ¿vale? También, para completar esta base, convendría ingerir alimentos de origen animal, ¿eh? Que aseguren el aporte de hierro en su forma más absorbible, ¿no? Y la vitamina B12, muy importante. Pues muchas veces los veganos, ¿no? La dieta vegana, pues genera déficit, ¿no? Y si no se toman los suplementos adecuados, pues falla eso, ¿no? La vitamina B, ¿no? Podría ser útil tomar dos o tres veces por semana, pues pescado azul pequeño, como la caballa, el salmón, la sardina, la anchoa. Mejor pequeño porque los grandes peces como el atún, contienen altos niveles de mercurio y otros metales pesados, ¿no? Porque entre más grande, pues más niveles de mercurio y metales tienen, ¿no? Su aporte en ácido graso, como el omega 3, aseguran un ambiente antiinflamatorio que protege de enfermedades cardiovasculares, cánceres y enfermedades neurodegenerativas, ¿no? También aporta abundantes minerales y vitaminas, entre ellas la apreciada vitamina D. Los crustáceos y moluscos también pueden ser una buena opción, aunque tienen menos vitamina, pero también es buena, ¿no? Y las carnes, como he visto, solo para las ocasiones. Pues aunque contiene buenas dosis de minerales y vitamina B6, tiene los inconvenientes que hemos visto antes, ¿no? Todo esto, pues, con moderación. Hay que evitar lo posible las carnes procesadas. Pues hace tiempo sabemos que están relacionadas con el cáncer y problemas de corazón, ¿no? Es importante eso, ¿no? No comer carnes así, que sean mucha carne, porque eso nos fastidia, ¿no? Pero una vez a la semana no está mal, ¿no? En la vejez se necesitan muchas proteínas para mantener la masa muscular. Y entonces, pues bueno, tampoco excederse, pero frutos secos, semillas, legumbres y verduras en buenas dosis, ¿no? Los huevos ecológicos, sobre todo, de las gallinas que comen insectos libres en el campo, contienen una cantidad de sustancias benéficas. ¡Oh! Antes se pensaba que los huevos eran perjudiciales, pero hoy sabemos que no es así, siempre que se ingieran con moderación y no haya intolerancia, ¿no? Otra manera de complementar la alimentación, ya la base de vegetales, ¿no? Importante, pues mediante lácteos fermentados, pues en cantidades moderadas, queso fermentado de leche cruda, yogur, kéfir. Hay personas que les sientan mal los lácteos, incluso los fermentados. Pues son alimentos que tienen sus ventajas e inconvenientes y hay que usarlo con inteligencia, ¿no? Es muy bueno, ¿no? Yo ahí metería entre los fermentados, metería una bebida que es la kombucha. Es una bebida que es fermentada, se hace a base de infusiones o de té, de cúrcuma, en fin, de muchos, ¿no? Se le mete un hongo que se llama, bueno, se le añade a esa infusión, se le añade azúcar, azúcar de caña, y se le mete un hongo y se deja 2 semanas. Entonces eso fermenta, y al fermentar eso, cuando lo toma, te regenera toda la flora intestinal. Es muy interesante la kombucha. Ahora se está sacando, se está viendo las propiedades que tiene, y es muy interesante. Yo lo suelo tomar en vasitos pequeñitos, un buchito y eso, antes de comer, en cualquier momento, y es muy bueno, ¿no? Después, ahora vamos a hablar un poco de los suplementos, ¿no? Alimenticios, un poco de vitaminas, ¿no? Pues, porque alimentarse de una manera saludable nos asegura un aporte suficiente de proteínas, grasa, carbohidratos y vitaminas, ¿no? Pero es necesario para eso, para nuestro sistema, ¿no? Tener un aporte algunas veces de ciertas vitaminas y minerales, porque hay veces que tenemos exceso de eso. Por ejemplo, la vitamina D, pues la vitamina D se absorbe, la mejor manera de absorberla a través del sol, ¿vale? Y no hay unos alimentos así que puedan sintetizar bien la vitamina D. Entonces, pues la vitamina D, el sol es muy importante, el selenio, que es un mineral que se encuentra en pequeñas cantidades, pero que es esencial para el sistema inmunológico, ¿no? Y actúa también como antioxidante. Tenemos también el zinc, que se encuentra en todos los órganos del cuerpo, sobre todo en el hígado, en los riñones, en los músculos, en la piel y en los huesos. Y es un mineral que forma parte de la estructura de al menos el 70% de las enzimas. Y entonces es esencial para el crecimiento y reparación de los tejidos, ¿vale? Se encuentra en los frutos secos, especialmente en piñones, almendras, girasol y también la levadura de cerveza. También en el marisco se encuentra el zinc, ¿eh? Antes se me olvidó lo de el selenio, pues en las nueces de Brasil, que aquí llaman coquitos también, los coquitos de Brasil, tiene una cantidad de selenio muy importante. Hasta tal punto que incluso no conviene sedarse en tomar más de 2 o 3 de estas nueces diariamente. Para no tener exceso, ¿no? Otro mineral muy importante, el magnesio, que es un mineral que activa más de 300 respuestas del metabolismo, ¿no? Se suele encontrar en las hojas verdes, al formar parte de la molécula de clorofila, y sobre todo en nueces, almendras, piñones, café, cacao, ¿vale? También los suplementos probióticos. Se trata de, son de pequeñas cepas de organismos vivos, bacterias y levaduras, que se suman a la microbiótica intestinal para potenciar o reequilibrarla, ¿no? Lo más frecuente, pues, no, lo, son los lactobacilos, ¿no? Y es un alimento a la hora de elegir más adecuado para caso, conviene consultar con expertos, pues la verdad, la variedad de microorganismos y cepas es muy extensa, ¿no? La vitamina C también es muy importante, ¿eh? ¿Dónde encontramos la vitamina C? Es importante para las células del sistema inmunitario, ¿no? Y hay mucha cantidad de cosas. Los pimientos, por ejemplo, el pimiento verde tiene una cantidad de vitamina C importante y es rico en... Después, otro suplemento alimentario, ¿no? La vitamina D, que hablábamos, que esa es importante tomarla, vamos, en el sol o si no, la gente generalmente del norte de Europa tiene siempre déficit de vitamina D. Entonces, siempre están buscando eso, ¿no? Vinerse para España para coger eso, incluso con el coronavirus, ¿no? En fin, en resumen, ¿no? Después de ver todos estos datos, pues queda claro que una alimentación inteligente, junto al uso de ciertas plantas medicinales, tal como se viene haciendo tradicionalmente, pues puede convertirse en una medida eficaz que contribuya a reforzar las medidas de prevención contra, por ejemplo, el coronavirus, responsable de la actual pandemia. No es lo mismo que el virus llegue a unos tejidos con concentraciones significativas de fitoquímicos, antivirales, que llegue a otros que están desprovistos de ellos. Así se lo vamos a poner, si está desprovisto, lo vamos a poner muy fácil el virus, ¿no? Algo que se puede reforzar añadiendo micronutrientes, inmunoestimulantes, antiinflamatorios y antivirales presentes en todos los alimentos que hemos hablado, ¿no? Se trata, lo que hacemos si seguimos eso es como hacer un baño de fitoquímicos para nosotros y desfavorable para el virus. Cualquier vegetal antiviral de los que hemos visto pudiera ser efectivo contra el coronavirus, pues no todos se han testado con esta familia de virus. La información que tenemos todavía es insuficiente. En cualquier caso, según los datos que hemos recogido hasta la fecha, las especies más activas para la familia de los coronavirus parecen ser las siguientes, ¿no? El tomillo, la menta, el romero, el saúco, el ajo, el laurel y el regaliz. El regaliz es algo especial, pues es el único que se ha encontrado que se ha probado contra el virus del COVID-19. Fijaros, ¿no? Pasa que eso no suelen contar. Bueno, ya yo creo que alhamdulillah hemos cogido un poquito de referencia sobre unos consejos de alimentación generales. Charla, llevarlo a la práctica, verlo bien, mucha verdura y también siempre me gusta terminar con esto, ¿no? Un vasito de agua templada, un poquito de cúrcuma, un poquito de jengibre, un limón. Y si queréis un poquito de miel, y para adentro. Y olvidaros de todo este ruido que hay de la pandemia y eso. Comemos bien, nuestro cuerpo genera nuestros anticuerpos para todas estas cosas. Lo demás ya es más ruido. Y bueno, un saludo y nos vemos, inshallah. Salam alaikum.